Y nosotros, parados acá. Análisis internacional. En No Se Sabe.
Vamos a saludar a nuestro analista de temas internacionales, Alejandro Simonov. Muy buenos días, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo andas?
Bien, ¿cómo andas vos?
Todo bien.
Bueno. Sí. Se cumple un aniversario de la guerra en Siria. En las redes sociales, más o menos todo el mundo tuvo alguna vinculación a partir, sobre todo, de las fotos de los refugiados, de la cantidad de niños muertos, asesinados, perdidos. Un balance impresionante de tragedia que continúa.
Sí, exactamente. Hace 6 años, ¿no?, que se inició esta guerra civil al amparo de la llamada Primavera Árabe, y que a partir de ahí, digamos, ya cuando ese proceso general se fue terminando, lo que esta guerra continuó, y eso se obedece a varios fenómenos particulares, ¿no es cierto?, que tienen que ver, por un lado, con los cambios de la estrategia de Estados Unidos frente a los regímenes de la región en la lucha contra el terrorismo, y en segundo lugar el rol que las potencias regionales tienen en este conflicto, ¿no es cierto?
Sí. ¿Qué es lo que pasó? Nadie que tuvo intervención para detener esto.
Por un lado, creo que hay intereses regionales que están pujando muy fuertemente para tener el liderazgo allí. Nos estamos refiriendo tanto a Irán como a Arabia Saudita, ¿no?, en el medio de esa disputa, digamos, político-religiosa entre chiitas y sunitas. Y por otro lado, como las potencias globales intervienen en ese juego, ¿no? Eso es algo que ya hace muchos años, durante la Guerra Fría, Raymond Aron había señalado como que los procesos en esa área funcionaban de esa forma, ¿no es cierto?
Sí.
Donde los intereses más regionales tenían mayor peso que las disputas globales.
Bien.
En el caso específico físico de Siria, tenemos un gobierno que representa una minoría dentro del espacio nacional de Siria, que son los alawitas, que son de origen chiita y son aliados de Irán desde hace mucho tiempo, y por otro lado una mayoría sunita que puja por tener el control del Estado gracias al apoyo de Arabia Saudí e inicialmente también de Turquía. Y Turquía en a lo largo de este proceso ha ido mudando de posición, digamos, ¿no es cierto?
Bien. Y en relación a otra faceta de todo esto es que tiene que ver con, bueno, los millones de refugiados, sí, desplazados, lo que hemos visto en relación a, bueno, Europa peleándose para no aceptar a los sirios, sí, que hacen cualquier cosa con tal de irse de, sí, ese horror diario que viven en su lugar de origen.
Sí, vos pensás que para el 2015 la población de Siria era de 18 millones de habitantes, de los cuales vos tenés hoy 5 millones de refugiados fuera del país, y más de 8, entre 6 y 8 millones de refugiados dentro del país. Uh-huh. Esta situación es claramente calamitosa en cualquier estado, ¿no? Además, hay otros indicadores que son preocupantes, como que el 50% de la infraestructura está totalmente destruida. Entonces, ahí ese proceso realmente es terrible, digamos. Pero en realidad más padecen la cuestión de los refugiados son los países del más inmediato, ¿sí? Que es donde se siente la mayor cantidad de refugiados. En parte debido a las barreras impuestas o a los muros impuestos por los propios europeos, ¿no es cierto?
Sí, claro.
De hecho, si vos mirás el camino que hacen los refugiados para llegar a la Unión Europea, vas a ver que hay un número decreciente, ¿sí? Desde Turquía hacia Alemania, ponele, para dar un ejemplo. Entonces, ¿qué? Es realmente una situación muy dramática. Vos pensás que casi 2/3 de la población de Siria está refugiada.
Claro, sí. El balance provisional se habla de 321.000 muertos,
sí.
Y 12 millones de refugiados.
Sí, sí. Los números, bueno, nunca
exactos,
son exactos,
claro,
por la situación,
sí,
bélica, digamos, ¿no? Que impide hacer una pesquisa más precisa.
Claro, sí, pero sí, pero registrados 652 niños asesinados.
Bueno, y ese es otro fenómeno, es decir, la mayoría de las víctimas son niños.
Y, claro.
Y bueno, como salió en el día de ayer hasta Messi como embajador de UNICEF denunciando esta situación,
uh-huh, sí,
al margen de que de la utilización de los niños para la guerra, ¿no?
Claro, reclutados, sí.
Uh-huh. Okay. Sí, eso, tanto la cantidad de muertos como la participación de los niños en el conflicto ha ido aumentando, ¿no? Crecientemente.
Bien. Y Alejandro, ¿cuál es la situación hoy y las perspectivas en lo inmediato? ¿Hay alguna posibilidad de pacificación?
Sí, yo creo que depende, por un lado, de la capacidad que tengan las potencias globales, y acá nos estamos refiriendo específicamente a Estados Unidos y a la Unión y a Rusia, ¿sí?
Sí.
De poder acordar una salida. ¿Por qué? Porque hasta ahora, mientras Rusia fue un sólido aliado de Al-Assad, Estados Unidos fue oscilando, para decirlo, entre apoyos a los rebeldes no ISIS, para llamarlo de alguna manera, y a los ISIS o Daesh, ¿no es cierto? Entonces esto ha complicado mucho la situación.
Uh-huh.
En principio, por lo que Trump ha declarado de acercarse hacia Rusia para terminar con Daesh, eso sería una buena señal para que el conflicto terminase. Lo que pasa que hay implicaciones con respecto a la relación entre Arabia Saudita y Estados Unidos, ¿no es cierto? Porque podría ser una ruptura. Y por lo que ha declarado la administración republicana, está claro que ese lazo no lo quieren romper. Entonces ahí hay una contradicción que no sé cómo se resolvería.
Bien.
Pero si de ocurrir, seguramente eso permitiría el fin de una situación de guerra generalizada. Aunque creo que dadas las características, se mantendría una forma de guerra de baja intensidad, digamos, ¿no? Como la que hemos vivido en América Latina en los años 70.
Uh-huh. Bien, vamos a seguir atentos entonces con este conflicto y nos reencontramos nosotros la semana que viene entonces.
Sí, cómo no.
Gracias, Alejandro.
Nos vemos. Chao, hasta luego.
Alejandro Simonov en No se sabe.